Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Una foto de este finde resume a la perfección el drama de la inmigración. Hace 3 semanas con el Aquarius, hace unos días con el barco de Open Arms y todos los fines de semana, ni caso a los cientos de personas que llegan hechos polvo a Cádiz, Málaga o Granada. La foto a la que me refiero es la de un magrebí rogando, con las manos en posición de rezo, rogándole a un guardia civil que no le detenga. No hace falta oír la conversación, basta con mirar la foto unos segundos, interpretar los gestos, imaginar lo que ese guardia está pensando. Por favor, señor policía, no me devuelvan a mi país. La escena ocurrió hace un par de días en Algeciras, donde siguen llegando miles, cientos de inmigrantes procedentes de África en general y del Magreb en particular. La Guardia Civil custodiaba a un grupo de inmigrantes recién desembarcados cuando unos cuantos huyeron a la carrera, playa adentro, por el campo. A los pocos minutos, los agentes les detuvieron sin fuerza alguna. En ese momento, los magrebíes, como el de la foto, rendido, agotado, muerto de miedo, solo pensaban en una cosa: que no me devuelvan. Ahí estaban los de siempre: Salvamento Marítimo, Cruz Roja, la Guardia Civil. No había medios, ni políticos, ni líderes chupando cámara. Tan solo los rescatadores, las víctimas de su propia desesperación, y un fotógrafo, John Nazca, de la agencia Reuters. Me pongo en el lugar de ambos protagonistas de la imagen, uno soñando con un futuro, rezando, suplicando, y el otro cumpliendo con su labor, armado, firme y humanitario. En varias ocasiones he visto en primera persona el rescate o el desembarco de inmigrantes y la escena de verdad es atroz. El olor de estas personas, el miedo, el hambre, el frío, la desesperación y a la vez cierta esperanza. Y enfrente, los rescatadores, como el guardia que aparece de espaldas, como tantos marinos y buzos que nunca salen en los medios, como tantos voluntarios de Cruz Roja. La foto es mucho más que una instantánea, porque el problema no es solo la huida, el viaje o el rescate, que también. El auténtico problema es en el origen y aquí, en el futuro. Hace poco, en un centro de acogida en Palermo, unos chicos centroafricanos me contaron su realidad. A punto de cumplir 18 años, quedan libres. Entonces se irán al norte de Italia y se ganarán la vida en la prostitución, con clientes italianos, suizos y alemanes. El futuro de muchos de estos chicos es la prostitución masculina, ojo, a 15 euros el servicio. Tal cual me lo contaron cara a cara. Bueno, pues aún así, sabiendo los que le queda por vivir, a 15 euros el servicio. Todos suplican como el de la foto: por favor, no me devuelvan a mi país. Eso sí, sin medios ni alaracas. Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Las autoridades tailandesas han dado por concluidas hoy las operaciones de rescate de las 5 personas que continúan atrapadas en una cueva. 4 niños fueron rescatados este lunes y otros tantos ayer. Los 8 están hospitalizados, aunque su vida no corre peligro. En la tarde de COPE, Ignacio Llanos, teniente de navío y profesor de la Escuela de Buceo de la Armada, aseguraba que no existe un protocolo para este tipo de rescates.
No hay un protocolo establecido y no existe un rescate perfecto. Los rescatistas lo que tienen a mano son técnicas de rescate. Las vicisitudes son increíblemente grandes, así que yo creo que es que ni siquiera es los más débiles primero y los más fuertes después, sino el que esté preparado que salga.
La familia de Patricia Aguilar, la joven española captada por una secta en Perú, asegura haberse sentido desamparada por parte del gobierno. Lo acaban de manifestar en rueda de prensa. Ana Palacios.
No solo desamparados, sino que nos han dicho que han sentido que solo se les cerraban puertas y les ponían barreras diciendo que ella se había fugado voluntariamente. Además, han añadido que a día de hoy el gobierno aún no ha contactado con la familia. En cuanto a Patricia y su bebé, ahora mismo se encuentran en Lima, en las dependencias de la mujer, custodiados y aislados. Ni Alberto, su padre, de momento ha podido ver a su hija, que está siendo sometida a informes médicos y psicológicos. La familia quiere que Patricia vuelva a España y quiere también traer al bebé. Para ello, van a intentar que ella ceda la custodia a su padre alegando incapacidad, pero eso sí, todo dependerá de la investigación policial que sigue en curso y también de los informes médicos.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La primera ministra británica dice que defiende su propuesta responsable para el Brexit después de la dimisión de dos de sus ministros. Bruselas cree que el problema está lejos de resolverse con o sin dimisiones. Corresponsal José Luis Concejero.
Los problemas que ha generado el Brexit no se resuelven con la marcha de David Davis o Boris Johnson del gobierno británico. El problema sigue, reconocen en Bruselas. Aquí en la capital comunitaria siguen trabajando, reconocen, para alcanzar un acuerdo que todavía está lejos de materializarse.
Politicians come and go.
Los políticos van y vienen, pero los problemas que han creado para la gente permanecen, ha dicho Donald Tusk. El desastre causado por el Brexit es el mayor problema en la historia de las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. En Bruselas recuerdan que el Reino Unido debería estar fuera de la Unión Europea en marzo del año que viene.
De vuelta a casa, Defensa va a modificar las bases de acceso a las Fuerzas Armadas para garantizar la igualdad después de que una joven fuera excluida de las pruebas de ingreso porque con el uniforme femenino se le veía un tatuaje. Susana Moneo.
Se quiere evitar que una mujer, en el caso de tener un tatuaje que sea solo visible con el uniforme en su modalidad exclusivamente femenina, pueda ser excluida en los procesos selectivos de acceso a las Fuerzas Armadas. Así, en las bases de las nuevas convocatorias se introduce un párrafo en el que se indica expresamente que tatuajes, argollas o espigas no serán visibles vistiendo el uniforme de las Fuerzas Armadas común para la mujer y el hombre. Y se recuerda que el uso del uniforme femenino es opcional para la mujer. Estela Martín, una madrileña licenciada en psicología, no pudo hacer las pruebas para el Cuerpo Militar de Sanidad porque con el uniforme de mujer, falda y zapato de tacón se le veía un tatuaje de 7 centímetros en un pie.
Según el Supremo, para eludir el pago de la plusvalía municipal al vender un inmueble, el contribuyente es quien debe demostrar con pruebas que no hubo ninguna ganancia con la transacción. Patricia Rossetti.
El Supremo interpreta el alcance de una sentencia del Constitucional de 2017 sobre la plusvalía y determina que es el vendedor del inmueble quien tiene que demostrar que no hubo ninguna ganancia para eludir el pago de la plusvalía municipal. Para el TC no es legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica y el Supremo dice, tras esa sentencia, que es el vendedor quien tiene que demostrar que no hubo ganancia. El Supremo rechaza el recurso de un banco contra una sentencia del TSJ de Aragón.
La bolsa cierra con ganancias y firma su quinta sesión alcista consecutiva. Fernando Mañueco.
En algunos momentos la bolsa ha llegado a rozar hoy los 10.000 puntos, un nivel que no se veía desde finales de mayo. Al final ha cerrado el día en 9.927 puntos con alza de un 0,2%. Han sostenido al mercado Inditex, Repsol y los bancos medianos. Telefónica ha sentido vértigos al acercarse a la cota de los 8 euros por acción. Hoy el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha reiterado que los tipos de interés se mantendrán sin cambios en el 0%, al menos hasta el verano del año próximo. La bolsa de Londres ha cerrado con una subida del 1%, mientras la libra esterlina ha perdido fuerza tras la dimisión del ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, por discrepancias sobre el Brexit con la primera ministra, con Theresa May.
Y un apunte más, Ángel. La 33ª edición de los Premios Goya se va a celebrar el próximo mes de febrero en Sevilla. El anuncio oficial lo efectuará mañana en rueda de prensa en la capital andaluza el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso.
En los deportes, el Tour de Francia y Rafa Nadal, protagonistas de esta tarde. Daniel Asenjo.
Primero, ciclismo, porque ya ha finalizado la tercera etapa de la Ronda Gala, contrarreloj por equipos de 35 kilómetros y medio. En la línea de meta, en Cholet, al oeste de Francia, está Eric Frade.
Y el belga Greg Van Avermaet, el campeón olímpico, es el nuevo líder de este Tour tras la victoria otra de su equipo, el BMC, en una crono de la Ronda Gala, en una crono por escuadras. El Sky de Froome ha perdido solo 4 segundos, el Movistar de Landa, Valverde y Quintana 53, el AG2R de Bardet 1.15. Conclusión, Froome restaña buena parte de la herida de reloj de la caída de la primera etapa. Todos los favoritos están en una horquilla de 1.57 que va desde los 11 segundos que tiene de pérdida con el amarillo Tom Dumoulin a los 2.08 que tiene Nairo Quintana, que es quizá el gran perjudicado de estas 4 primeras etapas.
En tenis, Wimbledon, Rafa Nadal está jugando los octavos de final contra el checo Jiří Veselý. De momento, buenas noticias porque el español gana 5-3 y está sacando para llevarse el primer set. Roger Federer se ha impuesto con facilidad al francés Manarino para acceder a cuartos. Y en fútbol, el nombre del día es el de Luis Enrique. El asturiano ha sido nombrado seleccionador español para las próximas 2 temporadas. Dirigirá su primer partido el 8 de septiembre contra Inglaterra en Wembley.
Más noticias a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida y con Marta Ruiz.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
You were taking plans, I Ya has escuchado las noticias, pero este lunes tiene otros sonidos que repasamos con José Cobian. El primero, el de Alberto Aguilar, el padre de Patricia, la joven raptada por una secta en Perú. Aguilar ha señalado en Herrera en COPE que su estado es de felicidad absoluta, aunque reconoce que teme que su hija no quiera ni verlo.
Este hombre pues la habrá estado lesionando durante todo este periodo que ha estado con él para que así sea, ¿no? Para que me vea como un demonio y además sociedad la vea como borregos. Entonces, es una de las cosas que puede ocurrir, ¿no?
Aún así, Aguilar ha asegurado que no abandonará Perú hasta que no regrese con Patricia y su bebé a España. El padre de Patricia ha indicado que su hija estaba viviendo en una choza en medio de la selva peruana y en condiciones infrahumanas.
Los equipos de rescate han evacuado ya a ocho niños, se supone, de la cueva tailandesa de Tan Luang. Un rescate que está siendo magistral, según nos ha contado en la tarde Ignacio Llanos, teniente de navío, profesor de la Escuela de Buceo de la Armada.
Los rescatistas tienen que tener la cabeza muy fría, son los mejores del mundo los que están emplazados allí y del grupo que son total, haber sacado a 8 niños en 2 días está siendo un rescate magistral.
Mañana se reanudarán las labores de evacuación. Por ahora, 8 de los 13 jóvenes han salido de la cueva, aunque en estos momentos se desconoce la identidad de los que permanecen en el interior.
Lo siguiente, el relato del último caso de violencia machista en España.
Cuando ha llegado al lugar, el equipo médico del Suma 112 se ha encontrado ya a esta mujer de 48 años con un fuerte golpe en la cabeza, un traumatismo craneoencefálico severo y en parada cardiorrespiratoria.
Ha ocurrido en Collado Villalba, al norte de Madrid, en una de las plazas del pueblo. Nada han podido hacer por salvar la vida de esta mujer los efectivos del 112, que estuvieron durante 30 minutos intentando reanimarla. El presunto autor es su marido, un hombre de 59 años de nacionalidad rumana, que ya está detenido. Se trata de la cuarta víctima por violencia machista en los últimos 3 días en España.
Y en los deportes, el protagonista del día es el seleccionador nacional de fútbol.
Mi estilo es este, no lo voy a cambiar, ya tengo 47 tacos, pero lo que sí es cierto es que no he intentado ofender a nadie, y he intentado ser respetuoso, a lo mejor no lo he conseguido todas las veces, pero un poco lo mismo, no tengo nada de lo que arrepentirme. He intentado tratar a todos con respeto.
Para los que no lo conozcan, se trata de Luis Enrique Martínez. Los encuentros entre la prensa y Luis Enrique solían ser tirando a tensos. Veremos si el banquillo de La Roja calma un poco al Gijones. El asturiano ocupará el lugar que ha dejado vacante Fernando Hierro, quien tampoco seguirá como director deportivo de la federación. Su sustituto es, desde esta misma mañana, José Francisco Molina, exjugador del Atlético de Madrid y Deportivo de La Coruña, entre otros.
Y un sonido musical de White Stripes. Su líder, cantante y guitarrista cumple hoy 43 tacos.
John Anthony Gillis, más conocido como Jack White, sopla las 43 velas en el día de hoy. Y desde la tarde le felicitamos con Seven Nation Army, la que ha sido sin duda su canción más exitosa.
Gracias, José.
A ti, Ángel.
Chao, chao. Leo un tuit de Jorge Alcalde. Comillas. Y mientras tanto, la ciencia sigue haciendo milagros. Cierro las comillas. Y la verdad es que lo parece. Hablamos del Parkinson. En el vídeo que hay junto a este mensaje se ve a un paciente afectado por los temblores típicos de esta enfermedad neurodegenerativa. Al ser activado un pequeño dispositivo eléctrico, inmediatamente deja de moverse. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, nuestro experto en ciencia. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Un milagro?
Sí, prácticamente, ¿verdad? Parece mentira.
Lo parece, ¿verdad?
Porque además es instantáneo. En cuanto se activa ese sensor, ese paciente que está sufriendo unos temblores muy graves, de una enfermedad de Parkinson muy avanzada, pues se tranquiliza, deja de tener esos temblores. Además, en su cara se ve la satisfacción de darse cuenta que puede controlar sus movimientos. El sensor forma parte de una terapia conocida de hace tiempo, pero que está evolucionando tanto que ya permite estas imágenes tan espectaculares. Se llama estimulación cerebral profunda y es una suerte de marcapasos, algo muy parecido a un marcapasos, que se inserta en el pecho del paciente de manera subcutánea y que lleva unos electrodos por vía de alguna de las arterias del cuello, hasta el cerebro. Y allí es capaz de suministrar corriente eléctrica muy pequeña, pero muy significativa, en el lugar adecuado, cuando hace falta, cuando la crisis de descontrol de los movimientos, la crisis motora, es más grande. Y esa corriente eléctrica pequeñísima permite apaciguar los movimientos y que el paciente empiece a controlar con mayor facilidad sus movimientos. Hasta ahora esto se hacía con cirugía. Antes se podía utilizar
cuando
un
funcionaba.
Láser. Claro, o se intentaba hacer con cirugía. Se intentaba utilizar un rayo gamma, un rayo láser, que permitía estimular zonas del cerebro muy concretas. No siempre funcionaba, por desgracia, y además dañaba células también sanas. En este caso es mucho más específico y, por lo tanto, mucho más viable.
¿Cambiamos de tercio?
Muy bien, claro que sí.
¿Te apetece que vayamos a buscar dinosaurios? Más literalmente, ¿eh?
Bueno, ya sabes que es lo que más me gusta en este mundo.
Bueno, en la playa de Vega, en Ribadesella, han aparecido restos del mayor dinosaurio carnívoro europeo, un ejemplar que superaba los 10 metros de punta a punta. ¿Qué se ha encontrado?
Una vértebra, ¿sabes lo que se ha descubierto? Bueno, un pedazo de vértebra, ¿eh? Una vértebra caudal, una vértebra de la cola. Podría ser la segunda o la tercera vértebra de la cola de ese animal, que vivió hace unos 157 millones de años aproximadamente en lo que hoy conocemos como las cercanías de Ribadesella, y que puede pertenecer al mayor carnívoro jamás descubierto en Europa. Un dinosaurio terópodo, es decir, carnívoro y además que andaba sobre dos patas. Todos conocemos al terópodo más famoso que existe.
Sí, por las pelis, el T-Rex.
¿No? Bueno, pues ese que vivió en América, fundamentalmente. No convivió siempre con este tipo de dinosaurios como los que estaban aquí en Europa, pero un aspecto muy similar. Unos 3 metros de altura cuando se erguía, 10 metros de largo, varias toneladas de peso. No se sabe muy bien a qué especie pertenecía. Podía ser un torbosauro o un megalosaurio, pero lo que está claro es que era uno de los reyes de la cadena trófica, de la cadena alimenticia de hace 157 millones de años en pleno Jurásico. Y demuestra que en aquella zona de España convivían estos animales con saurópodos, con los otros dinosaurios muy famosos que hemos visto en las películas, los que van a cuatro patas con el cuello muy largo y que eran herbívoros, y con otros tipos de carnívoros más chiquititos que andaban por ahí por esa zona.
Bueno, esto en Asturias. Seguimos con los dinosaurios. Sí, en Burgos se está buscando otro ejemplar de dinosaurio de hace 145 millones de años. Es lo que ha propuesto el colectivo arqueológico paleontológico de Salas de los Infantes en esta campaña de verano que acaba de arrancar y que, por cierto, va a traer investigadores de todo el mundo. Fidel Torcida es el director del Museo de los Dinosaurios de Sala de los Infantes. Director, Fidel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Fidel, buenas tardes.
Bueno,
se nos ha perdido la llamadita.
Bueno, es que los dinosaurios son muy exigentes.
No, ¿sabes lo que pasa? Que el Fidel Torcida está en el campo,
claro.
Está con el, no sé si con el pincelito, con el pico y con la pala, pero para los efectos es lo mismo. Está por ahí buscando.
La temporada de excavación son además largas y son exigentes. Largas, bueno, no son muy largas, son cortas porque hay que aprovechar el verano, cuando hace buen tiempo, para empezar a
excavar. Es un trabajo heavy, ¿eh?
Y es muy exigente. Mucha paciencia, muy poca tecnología, porque es sorprendente ir a una excavación paleontológica y encontrarse cómo la mayoría de estos hallazgos se hacen prácticamente a mano. Se descubren restos de roca, de mineral, y entre estos restos pues aparecen pequeños fósiles, pequeñas vértebras, que mano con la mano, poco a poco, hay que ir limpiando y estableciendo, datando, saber su fecha. Y ojo, tú habrás estado seguramente en alguna de estas campañas, un poco como hemos estado algunos, viendo cómo funciona. No es tan fácil diferenciar lo que es una piedra normal de lo que es a lo mejor un diente de dinosaurio, ¿eh?
A ver si hemos recuperado la llamada. Fidel Torcida, director del Museo de los Dinosaurios de Sala de los Infantes. Fidel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ahora mismo, ¿dónde te pillamos?
Pues estoy en el monte. Estamos al lado de la excavación. Teníamos problemas de cobertura, estamos en el mundo rural y
no, hombre, no te preocupes. Nada, no te preocupes, faltaría más. Gracias por atendernos. Oye, una duda que tengo. ¿Iniciáis la campaña en busca de un dinosaurio concreto? ¿Por qué sabéis que puede estar por ahí? ¿Qué os lleva para arrancar esta campaña este verano?
Sí, bueno, en realidad el yacimiento en el que estamos es el segundo año, ¿no? Pero ¿por qué empezamos a excavar en un sitio determinado? En este caso, nosotros no encontramos los primeros restos. Fue un agricultor, porque esto es un campo de labor, que, bueno, pues metiendo el arado, digamos, aparecieron unas piedras raras, ¿no?, que les llamaba la atención, y que luego resultaron ser huesos de dinosaurio. Entonces nosotros fuimos allí y vimos la posibilidad de que haya más restos.
Fidel, ahí en Sala de los Infantes se descubrieron esos restos de un dinosaurio de hace 145 millones de años aproximadamente. ¿Cómo eran esos dinosaurios y cómo era lo que hoy conocemos como Burgos hace 145 millones de años?
Sí, es mucho tiempo y desde luego, bueno, no solo Burgos, sino el mundo no era muy diferente. Los continentes no estaban donde están ahora. Bueno, nuestra zona por concretar había un clima subtropical. Además de dinosaurios, pues había plantas que hoy existen de otra manera, pero que son también subtropicales. Había cocodrilos y en este yacimiento en concreto lo que había era un río. Lo que estamos desenterrando, la tumba de este dinosaurio, era una llanura de inundación. El agua se sale por una crecida del río y en ese barro que deja ahí es donde cayó el cadáver de este animal.
En la anterior campaña, a raíz de lo que descubrió aquel agricultor, creo que encontrasteis 10 vértebras de la cola, una vértebra dorsal, 3 vértebras sacras unidas, costillas, un hueso del pie, trocitos del cráneo. ¿Qué esperáis encontrar? ¿Esperáis reconstruirlo entero?
Entero es muy difícil, ¿no? Hay algunos lugares, algunos hallazgos, muchos históricos que, bueno, pues con mucha suerte se encuentra un dinosaurio prácticamente completo, ¿no? En nuestro caso, como lo que hemos rescatado el año pasado, pues era prácticamente de la mitad posterior del esqueleto, lo que nos interesa muy mucho para conocer precisamente la identidad de este dinosaurio es conseguir restos pues, de las extremidades anteriores, del cráneo, ser posible que haya restos significativos, etcétera. O sea, completar el esqueleto para poder identificar el dinosaurio que era.
Pero ojalá tengáis suerte, Fidel Torcida, director del Museo de Dinosaurios de Sala de los Infantes en Burgos. El sonido, por lo menos, lo hemos salvado, aunque hay por ahí algún ruido raro en cualquier caso. Oye, Fidel, seguimos hablando este verano, ¿eh? Muy interesante. Ojalá tengáis suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti. Chao, chao. Vamos a por la curiosidad, George.
Venga, muy bien, a por ella.
¿Hace falta sudar para adelgazar?
Pues es una creencia muy extendida. Todos pensamos que nos vamos a machacar en el gimnasio, en la cinta de correr o en la bicicleta, y cuanto más sudemos, más estamos adelgazando. Y es un grave error. No adelgazamos precisamente por sudar. El sudor no es más que una reacción del cuerpo para regular la temperatura. Si necesitamos enfriarnos porque la temperatura interna del cuerpo o la externa es demasiado grande, sudamos y de esa manera pues nuestro cuerpo vuelve a la temperatura de 36, 36,5 grados, que es la necesaria para sobrevivir, para estar sano. Perdemos algo de líquidos, efectivamente, y un poquito de grasa posiblemente, pero la recuperamos luego bebiendo después de hacer el ejercicio. Para adelgazar lo que hay que hacer es aumentar el ritmo metabólico, hay que aumentar la función cardíaca. Lo que sí hace que adelgacemos es que nuestro corazón se ponga a bombear sangre mucho más.
Por eso dicen lo de andar.
Claro, con ciertas precauciones, no pasándose de las pulsaciones necesarias dependiendo de cada edad. Eso es lo que genera es una catarata de acontecimientos en el cuerpo que hace que nuestro metabolismo queme más grasas y por lo tanto los picos de insulina se coloquen en los lugares donde hay que ponerse, se cambie esa grasa por músculo y podamos no solamente perder peso, sino sustituir la grasa por musculatura y por lo tanto afinar nuestro cuerpo. Por mucho que sudemos, de hecho uno puede adelgazar mucho haciendo ejercicio en el hielo, donde se suda muy poco. Así que lo de sudar para adelgazar es un mito, no es cierto.
Interesante. La ciencia, como siempre, con Jorge Alcalde.
Ha sido un placer.
Gracias, George.
Hasta otra.
Chao, chao. Bueno, pues de ciencia también habláis en las redes sociales. Rosa.
Pues mira, de los dinosaurios dicen por aquí, mira, cada vez que habléis de dinosaurios es como que me suena a ciencia ficción. Aunque también hay gente que nos agradece que le dediquemos tiempo en la radio a estos animales porque han sido su pasión.
Qué bien.
Esto por un lado, y luego por lo que estamos hablando del Parkinson, dicen por aquí que todo lo que sea mejorar la calidad de los pacientes que sufren esta terrible enfermedad, bienvenido sea. El Parkinson, una enfermedad terrible, cualquier noticia sobre su curación es buena. Mucho ánimo y mucha fuerza a las familias que lo están sufriendo de cerca.
Ojo, con toda la cautela, como siempre, no hablamos de curar el Parkinson.
No tiene cura, ¿eh? El Parkinson no, todavía.
Hablamos de
no
paliar esos efectos y mejorar la vida, que ya es mucho, por supuesto. Desde luego. De estas personas, ¿eh? Pero las cosas en su justo
no
término.
No se conoce curación para esta enfermedad. Todo me parece bonito.
Pau Donés muestra a sus seguidores su propia lucha contra el cáncer.
Sí, Pau Donés, que superó un cáncer de colon hace año y medio y después la enfermedad ha vuelto a aparecer. Sin embargo, esta vez el cantante quería seguir con su agenda y de momento lo ha cumplido. Además de colaborar con diferentes proyectos que luchan contra el cáncer, el artista suele contar sus avances en su cuenta de Instagram y a través del hashtag Jarabe contra el cáncer. Las palabras de ánimo para el artista no han tardado en llegar y todos son mensajes positivos, todos ellos aplaudiendo el coraje con el que Pau afronta esta enfermedad. Todo me parece bonito.
Recuerda, en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp. Mensajes en el 607-15-0602. Cambios en la selección española de fútbol, era de prever. Luis Enrique es el nuevo entrenador. Vamos a hablar, claro, con los que más saben de esto.
Estás escuchando Expósito en La Tarde.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Imagina que estás en tu casa. Imagina que ocurre un incendio. Imagina que todo lo que tienes arde en él. ¿Ya? Pues ahora imagina que no tienes seguro de hogar y que nadie te lo cubre. Cuando la imaginación se vuelve real, existe Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Arrepiéntete de nada. Porque siendo de Legalitas, tienes abogados 24 horas al día para tomar mejores decisiones hoy y no tener que arrepentirte mañana. Y ahora, desde solo 9,99 euros al mes. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Mi trabajo es limpiar la basura.
En la vida.
Tal vez podrías entrenarme.
Y en el cine.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
Su valor principal.
Si pierdes, no te pagan.
Es no rendirse jamás.
Si te subes al ring y lo das todo, ganarás pase lo que pase.
Nacido para luchar y Denich.
Quiero que le salves la vida a mi hija.
2 de Steve Austin. El sábado por la noche en 13.
Vamos a mirar, buscar, probarnos blusas con un 50% de descuento.
Vamos.
Y a comparar, seguir probándonos.
Y elegir camisetas a 15,99 euros
o pantalones por 12,99.
Vamos.
Es el momento de disfrutar de millones de productos a los mejores precios.
Es el momento de las rebajas de El Corte Inglés. Vamos.
La forma más fácil y segura de pagar con tu tarjeta está en tus dispositivos Apple. Bankia con Apple Pay te permite pagar con tu iPhone o Apple Watch de forma sencilla. Configura tu tarjeta y listo. Ya puedes empezar a pagar todas tus compras. Con Apple Pay, pagar es más fácil. Bankia. Apple Pay funciona con iPhone 6 y posterior.
Nuestra vida es frenética, llena de prisas. Vamos corriendo a los sitios y en cuanto llegamos enseguida salimos corriendo a otro. Sin parar, sin respiro, cada vez más rápido. Y cuando viajamos, hacemos lo mismo. Pero eso en realidad no es viajar, solo es moverse. Deberíamos aprender a viajar de otra manera.
Para todos los que quieren viajar de verdad, ahora con Guía Repsol es posible. Con más ideas, más planes y más formas de disfrutar del camino. Nueva Guía Repsol, para que viajes como nunca antes.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte.
¿En serio?
Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan Innovation That Excites.
En Berti queremos darte una recompensa de un 35% de descuento. No por tu capacidad para aguantar a tu familia política, no, sino porque estás comprometido con el planeta y eso merece un premio. Si contratas con nosotros el seguro de tu coche híbrido o eléctrico, te damos un 35% de descuento. El seguro más que perfecto está en Berti.es.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A esta hora, en este instante, Salvamento Marítimo busca a tres pateras con 115 inmigrantes que estarían navegando por el mar de Alborán. Todavía han dado con ellas en lo que sin duda es un nuevo episodio infinito de un drama que no cesa. Esta madrugada eran rescatados los ocupantes de otra patera. A bordo iban 29 hombres y 3 mujeres, todos subsaharianos, y fueron trasladados al puerto de Motril, en Granada. No se teme por el estado de salud de ninguno. También de madrugada llegaron otros barcos de salvamento a Málaga. Tras las cifras, merece la pena pararse a pensar en las historias de todos ellos. Todos tienen nombre y apellido. Historias que seguro tienen mucho que ver con la de Idris. Idris nació en Camerún hace 18 años. Se quedó huérfano cuando era aún demasiado joven como para entender lo que implicaba aquella palabra. Además de hacer frente a la muerte de sus padres, tuvo que enfrentarse al rechazo.
Vivía con mi madre y con mi padre, que murió hace unos años. Después murió mi madre, que era seropositiva. Murió de SIDA y cuando esto sucede en mi país, una persona que tiene esa enfermedad, todo el mundo te rechaza. Nadie te abre las puertas porque dicen que si tu madre estaba enferma, tú también, y nadie te acepta por eso.
El norte de Camerún no era una opción para él, una zona donde se vive con la violencia, con el terrorismo a diario. Fue entonces cuando decidió emprender un camino que ni él mismo recuerda cuánto tiempo duró. Níger, Nigeria, Argelia, Marruecos, una travesía donde es imposible escapar de los secuestros, los abusos y brutales palizas.
No es fácil. Atraviesas los momentos más duros. Violan a los niños. Ves cuerpos y cadáveres por todas partes. Y cuando llegas a Níger, entrar no es nada fácil, porque las etapas que ya has pasado y el horror que has visto te empujan a no retroceder y a seguir adelante.
Idris no solo fue testigo de todo esto, sino que lo sufrió al ser capturado por una de estas mafias. Y cuando parecía que aquel iba a ser su final, Idris consiguió llegar a España de la mano de sus salvadores, la asociación Cardín. No solamente le han rescatado, sino que le han dado algo más valioso, la esperanza. Ahora lleva una vida con normalidad, siendo normal levantarse con la sensación de estar a salvo o simplemente jugar al fútbol con el resto de sus compañeros. A Idris lo hemos escuchado hoy en Mediodía COPE. ¿Quiere saber cuál es su sueño? Bueno, pues quiere continuar formándose, tiene solo 18 años. Y quiere ser marino. Hoy la selección española de fútbol vuelve a ser noticia y cuando no es fiesta. Hace apenas una semana cayó eliminada del Mundial por culpa de la derrota contra Rusia en los penaltis.
España eliminada del Mundial. Se veía venir un equipo que no sale a ganar. Acaba perdiendo.
La competición terminó como había empezado, de la peor manera posible, arrastrando la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador nacional a tan solo casi horas de la jornada inaugural y a 2 días del primer partido de España. Con prisas se eligió a Fernando Hierro como sustituto. Hasta entonces había ocupado el cargo de director deportivo de la federación, pero por mucho que lográramos pasar primeros de grupo, todavía no sabemos cómo, el viaje de la selección terminó ahí, incapaces de ganar al equipo anfitrión en octavos de final.
Teníamos mucha ilusión puesta en este Mundial y desgraciadamente no ha podido ser.
Pues no. Las consecuencias no tardaron en llegar, claro, Hierro ya es historia, hoy ya tenemos 2 nuevos nombres sobre la mesa. Molina, que será el nuevo director deportivo, quien fuera portero del Atleti y del Depor, y Luis Enrique, que ha firmado para las próximas dos temporadas como seleccionador nacional. Figura, cuanto menos, controvertida. Veremos. Manolo Oliveros ha pasado 3 años con Luis Enrique como entrenador del Barça. Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, Ángel.
Oli, te pilló en Moscú todavía, ¿no?
Todavía estamos por aquí, bueno, hasta el final.
Manolo Lama, ¿cómo andas?
Aquí estamos, al lado de Oli.
Bueno, bueno, pues que tenga cuidado, Oli. Oliveros.
Hombre, no.
¿Cómo que no? Arréglalo. Luego me lo cuentas, fuera de mi casa.
Bueno, de momento le quita la cartera y ni se ha enterado.
Fíjate, sí, y es lo menos. Oli, ¿cómo es él? Esta mañana oí a Alcalá decir que en lo futbolístico no hay duda, los resultados le avalan, y como entrenador, imagínate, pero en lo personal el tío tiene su aquel, ¿no?
Sí, sí, tiene su aquel.
Todos,
el
imagino.
El primer día que se presentó como entrenador del Barça dijo, aquí el líder soy yo, me traigo mi equipo, que entre ellos hay un psicólogo, por ejemplo, y dijo, si vosotros los de la prensa necesitáis al psicólogo, ahí le tenéis. Después hay enfrentamiento con todo el mundo, con la gente del Real Madrid, con esas palabras que dijo sobre los catalanes, con la prensa, es antiprensa. Y en lo deportivo yo tengo dudas. Es verdad que tiene títulos conseguidos con el Barça, pero estaba más fuera que dentro después de lo de Anoeta, en enero del 2015. Sí. Lo que pasa es que se puso las pilas después de aquello que tuvo con Leo Messi y al final ganó el triplete. Pero te quiero recordar que, por ejemplo, en la última temporada solamente ganó la Copa del Rey contra el Alavés. No ganó ni la Liga ni la Champions. Y en la Champions hizo el ridículo. Lo que pasa es que lo superaron contra el Paris Saint-Germain, pero lo repitió contra la Juve.
¿Y cómo lo superaron?
Sí, sí, pero luego lo repitió con la Juve, hizo lo mismo, hizo el tonto en el partido de ida y después le eliminaron. Es decir que en lo deportivo también me parece que tiene luces y sombras, y sobre todo en el trato. Yo me parece que podían haber elegido a alguien con más consenso, pero bueno, ojalá le vaya bien, ojalá, que sería claro, lo mejor para todos nosotros.
Lama, no sé si ha sido el presidente de la federación que ha dicho esta mañana que lo que le gustaba y lo que buscaban también era algo de mano dura.
Sí, sí, ha sido Rubiales el presidente de la federación. Evidentemente, al hacer esas declaraciones ha venido a decirnos que hasta ahora en la federación, o en la selección, mejor dicho, quien mandaban eran los futbolistas. Era un mensaje nada escondido, sino era un mensaje muy clarito en el que ha venido a anunciar que la mano dura la va a poner el entrenador Luis Enrique y que se va a acabar, según el presidente, lo que hasta ahora parecía que ocurría, que era que los jugadores mandaban. No nos fue mal cuando los jugadores mandaban y ganamos 2 Eurocopas y un Mundial. Parece que ahora sí que nos va mal cuando los jugadores mandan y no ganan nada. Ya sabes que esto del fútbol es así. Cuando ganamos todo está bien y cuando perdemos pues hay que buscar las soluciones y siempre se señala hacia el mismo lado.
Suele ocurrir. Lama, ¿cómo? Vamos a ver, vosotros que conocéis a tantos entrenadores y tan de cerca, ¿es lo mismo entrenar un equipo que entrenar una selección? Quiero decir, el perfil de un entrenador de un equipo, y más de las estrellas, ¿es el mismo que el de un seleccionador?
No, porque el entrenador es un tío que dirige a un grupo día a día. Es un tío que sabe perfectamente cómo están los futbolistas semana tras semana, mientras que el seleccionador lo que trata es de aglutinar a los 20 mejores futbolistas de un país, darles una forma, pero tampoco pienses que tiene mucho tiempo para impregnar el estilo. Una cosa es la idea y otra ponerla en práctica. Tú puedes decir, yo quiero jugar a esto, pero claro, con 2 días de entrenamiento no te sale. Y cuando vas a un Mundial con 15 días, tampoco te creas que te sale. Pero sí que es cierto que tú puedes decir, esta es la idea que yo quiero y para esto traigo a estos jugadores. Yo creo que el seleccionador es más un tío que maneja un vestuario, que sabe tener mano izquierda con unos futbolistas, que propone una idea y que trata de que todos remen en la misma dirección. Y luego está el entrenador de club, que es un tío que en el día a día ve quién está bien, quién está mal, quién genera problemas, quién no genera, quién te da soluciones y quién no te da soluciones.
Uh-huh. Oli, volviendo a la figura de Luis Enrique, por estos años con los que habéis trabajado junto a él, o cerca por lo menos, ¿era igual con la prensa que con los jugadores?
Bueno, con los jugadores tenía su... De hecho, te estaba comentando anteriormente lo que pasó en Anoeta. En Anoeta, antes de Anoeta, el viernes anterior a Anoeta, había un entrenamiento, lo hacía de árbitro, se enfrentó con Leo Messi, que Leo Messi, naturalmente el Barça, es todo lo que es estos últimos años. No nos engañemos, gracias a que está Leo Messi. Entonces, se enfrentó con él, Leo Messi pasó lo que pasó, el lunes aquel que no se presentó, diciendo que, bueno, el club dijo que era gastroenteritis y tal y todo eso, y le salvó el culo Leo Messi, Neymar y Luis Suárez. Le dijeron, o aplicas el sentido común o duras 2 telediarios. Es decir, que era un gallito también dentro, pero claro, cuando se enfrenta con otros gallitos, pues se achanta.
El que tiene más espolones acaba ganando, ¿no? Que es lo que suele pasar en esto. Es cierto que ahora en la selección él se va a encontrar. Es bueno llegar a un equipo como la selección que vienes de la depresión, porque, o sea, en teoría peor no vas a hacerlo. Otra cosa es que consigas éxitos y que consigas triunfos, pero él en teoría llega en un buen momento porque España viene de tres fracasos consecutivos en tres grandes trofeos y él ahora tratará de superarlo. Por eso yo creo que él llega a un buen momento en cuanto a acceder al cargo. También llega en un mal momento porque también se nos acaba una generación de grandes futbolistas y veremos si tenemos o no relevo, pero que yo creo que para él no es mala la situación en la que entra.
Sí, hombre. Sí, pero ya veremos para la selección. Porque
claro, es otra cosa la selección.
Para mí, Manolo, por ejemplo, gente tipo Luis Enrique o tipo Van Gaal, para mí no suman. Es decir, lo que necesita ahora la selección, me parece, no es mano dura, sino que lo necesita es gente tipo Del Bosque.
Ya.
Gente que una.
Como dice él, con 47 tacos ya no va a cambiar. Eso es lo que dijo.
No, en absoluto, nadie cambiamos.
Bueno, es que además la han elegido por ser así. Tampoco nos engañemos.
Te iba a preguntar
si hubiera
eso.
Sido un tío dulce, hubiera sido un tío con mano izquierda y tal, a lo mejor Rubiales no lo hubiera elegido. Rubiales ha elegido a Luis Enrique sabiendo quién era Luis Enrique, sabiendo lo que trae Luis Enrique, sabiendo los problemas que puede generar Luis Enrique, pero si lo ha elegido él y su junta directiva es porque están contentos con este perfil.
Claro, te iba a preguntar precisamente eso, Lama. Lo de Rubiales, lleva nada, un mes y pico más o menos, y ha tenido unas cuantas grescas, ¿no?
Bueno, yo creo que Rubiales jamás se pudo imaginar lo que le pasó y a partir de la negociación de Florentino Pérez con Lopetegui, del adiós de Lopetegui, de tener que poner un parche corriendo como hierro del fracaso del Mundial, se ha visto abocado a tomar una decisión que posiblemente él no hubiera querido. Posiblemente si no hubiera sucedido lo de Lopetegui y el Real Madrid, seguiría hierro en el cargo, seguiría Lopetegui en el cargo, no existiría Luis Enrique, no existiría Molina, pero la vida es así. Entonces él yo creo que ha virado. Él yo creo que ha tomado una decisión personal, a él le gusta Luis Enrique porque considera que ahora España debe tener un, vamos a decir, un sargento de hierro, un tío con mano dura, pues oye, que tenga mucha suerte porque lo que queremos todos es que la Roja lo haga muy bien y que gane muchos títulos, veremos si lo consigue o no.
Ojalá. Manolo Oliveros, Manolo Lama, que os seguimos escuchando y que os estéis saliendo, jodidos. Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, chicos, chao, chao. Paseíto por las redes sociales, estáis hablando del nuevo seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Rosa.
A ver, comentarios en contra y alguno a favor. Por ejemplo, en contra, dicen por aquí, la federación ha elegido para el cargo de seleccionador nacional a un declarado antimadridista. Pues nada, ya tenemos polémica asegurada. Tenía esperanzas en la llegada de Rubiales, pero ha sido una decepción tras otra. Esta ya no es mi selección, vienen malos tiempos, preparaos para
Vamos
volver...
Vamos a darle un poco de carrete al hombre.
Pues no te creo, que dice, preparaos no, para volver a la época en la que España no pasaba de octavos o de cuartos en la Eurocopa y en los Mundiales.
Pero si llevamos mucho tiempo ya, de Sudáfrica ya es...
¿Quién ha dicho que España es un país amargado?
De verdad.
A favor, bueno, dice por aquí, de todos los candidatos, para mí es el mejor por currículum de entrenador y futbolístico, además de su carácter como entrenador, creo que puede sacar lo mejor de España.
Hombre, currículum futbolístico hay bastante mejores,
Pues ya, bueno, pues a este le gustará.
Va, una vez que ha subido para arriba, no le eches
para abajo. Claro, va uno más o menos. Jorge dice poca empatía, pero lo importante es la recuperación de la confianza y buen juego del equipo. Y este otro siempre ha sido un tipo muy borde, pero parece el apropiado para sacar a la Roja de la vergüenza del precipicio. Así.
Yo estaba libre.
Pues cambien.
Así cambien. Está el tema.
Es verdad.
Yo podía haber sido.
Sí, sí.
Mira usted.
Por el fútbol, ¿sabe?
Por eso. Y de marrones.
Un tipo lleva 11 años en la universidad y no ha sacado ni una carrera.
Sí, sí, yo voy a aplaudirle.
Este hombre, Charles Peak, el eterno estudiante australiano, lleva más de 11 años en la universidad. Empezó estudiando comercio y ciencias. Pronto descubrió que no era lo suyo. Luego vio la posibilidad de hacerse rico con Internet. Se pasó a la informática hasta que se dio cuenta de que era muy improbable que eso sucediera.
Bueno.
Y así, desde 2007, ahora está haciendo químicas, pero tampoco tiene claro que valga para eso. A ver, su familia ya le está tirando pullitas. A ver si
se ya da. Le está tirando pullitas.
A ver si se da por aludido. En la universidad empiezan a estar hartos de él, pero de momento se lo sigue tomando con calma,
Yo tengo un amigo alemán, Tomás. que lleva tantos años estudiando la carrera de Derecho ahí en Alemania, que están convencidos los amigos que le van a hacer Kaiser cuando termine.
Directamente.
Directamente.
Directamente. Vámonos a la luna, vámonos para el cine, vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios, pues somos pana. Enrique Iglesias publica un baño en... ¿Esto qué es? ¿Publica dónde? Que ha colgado por ahí una foto.
En Instagram.
Ah, muy bien. ¿Claro? Un baño en alta mar con su hijo.
Mira, 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 escucha. Escucha el sonidito de... Este es el niño. Él coge agua con la boca y la expulsa. ¿Y el niño se parte?
Es lo que tienen los niños.
¿Claro? Una monada.
No se lo tira a la cara, ¿no?
No, no, no. Se lo tira ahí al lado y el niño que...
Pues yo sí se
lo
tiraba a la cara cuando era pequeñito.
Pero bueno,
Ángel, no me sorprende.
Hay padres más cariñosos. Ya. Llámale raro.
Bueno, este es uno de esos momentos tiernos que la pareja de Enrique Iglesias y Kournikova pues comparten constantemente en Instagram con sus hijos Nicolás y Lucy. Y bueno, pues aquí está jugando en el mar con el pequeño. Lo está pasando pipa. Y
impresionante testimonio.
Yo creía que estaba cantando en vez de echando agua.
No, como esa, da vocaliza lo mismo. Igual. No se lo entiende igual. Da lo mismo. Da lo mismo. Vámonos a la luna. Y lo que me alucina esto es cuando hacen acento cubano. Vámonos pa' luna.
Es como yo, que siempre pongo el mismo acento.
¿De qué?
Vamos
de Miami, mi amor. Ya.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp. Mensajes en el 607-15-06-02.
Mi amor mío.
Mi amor. Echa el cierre, Uriarte. Adiós, Rosado.
Bueno, hasta luego. En fin, mira, pocas veces el planeta entero está pendiente de un mismo lugar y noticia. Está pasando estos días. Es el caso de los niños del equipo de fútbol atrapado en una cueva en Tailandia. Tras la muerte de uno de los buzos y temernos más desgracias, pues mira, por suerte están sacando a los niños. Lo hemos estado contando aquí en la tarde de COPE y también por la mañana y nos hemos preguntado si hay un protocolo al respecto. Bueno, pues la respuesta que te ha dado Ignacio Llanos, teniente de navío y profesor de la Escuela de Buceo de la Armada, ha sido tan reveladora como impactante. Escuchad lo que dice.
Un rescatista puede elegir primero al que esté más débil en cuanto a asistencia médica de este niño, un chaval que, por ejemplo, no sepa nadar, o elegir al que sea más valiente porque es el que tiene menos miedo de meterse a bucear, o coger primero a los más fuertes, pues son más echados para adelante, a lo mejor tienen más fuerza para aletear contra la corriente que hay dentro de la cueva. La casuística es enorme, por lo que acabo de escuchar es que ni siquiera se están dando las identidades de los chavales. Yo creo que es que ni siquiera es los más débiles primero y los más fuertes después, sino el que esté preparado que salga.
Qué situación, ¿eh?
Imagínate al buzo, teniendo que decidir en segundos
tú,
o en poco tiempo eso, tú y
vaya,
tú no.
Tú imagínate el último.
No, tremendo.
El que se quedan cinco. De
tremendo,
él.
Tremendo.
Tú imagínate el último.
Que es que luego
que no está solo, está,
no
con,
está,
dos soldados,
está con dos soldados, pero sí, tremendo. Bueno, no hay un protocolo para algo tan imposible, así que se aplica el sentido común y las sensaciones, supongo, del rescatador. Bueno, es una noticia que está presente todo el día en COPE, como tiene que ser, aunque no tanto como Ángel Espósito.
Bueno.
El tron de cuatro que sale a todas horas, señores.
Lo que tenemos. El otro día aquí estaba el embajador británico del partido de Inglaterra y le mandé un mensaje a Paco González.
¿Y qué te...? Que
te... Le pregunta al embajador por el Brexit.
Está a todas horas.
Y le preguntamos por el Brexit.
Que es que es así. Claro. A las 9, a mediodía, por la tarde, normal que Herrera acabe liándose.
Y todas las mañanas destila unos gramos de su talento para ofrecérselo a todos ustedes gratis en Amore. Buenos días, Tron.
Hombre, gratis.
Siguiente.
Vamos también el punto de vista del director de la tarde de COPE, de Ángel Espósito. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Este Espósito no descansa
no
nunca.
Descansa, no descansa, ¿eh? No.
Me imagino que en COPE Cuatro Caminos, ¿no?
Eso es nuevo, ¿no?
O Tres Cantos.
COPE Cuatro Caminos es la patria. O sea, salvarte a ti de la provincia de Almería, macho. Claro.
Claro, te mueves tanto que el hombre se ha liado. Bueno, se ha liado, no para, estás a todas horas. A todas horas. Espera que no haya seis o siete Espósitos y esté hablando ahora con un clon en lugar de un tron.
Como aquel de Franco de la película aquella.
Sí. ¿Tú quién eres? Bueno, en fin,
pero
sigo.
Rajoy no estaba por entonces.
Es verdad, ya
perdí. No, era Juan Carlos.
Bueno, lo siento, no he acudido. Bueno, en fin, sigo porque hay otro tema. Ha sido en el saludo de las 4 de la tarde. Se ha encargado hoy de él Carlos Sobera. Y tu comentario, cuando menos, me ha sorprendido. Hombre. Por favor, prestad atención.
Hola, soy Carlos Sobera. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en la tarde, con Ángel Espósito.
Oigo al Sobera saludando esta entrada del programa y me da la sensación de que me va a invitar a cenar en cualquier momento con alguna desconocida.
Ha dicho cenar con alguna desconocida.
Pero tú no has visto el programa nunca, el de la cena. Ven
pero
a cenar
yo,
conmigo.
Sí, pero yo no he dicho eso. Tú sí. Ahí lo dejo.
No, también dijo Herrera antes lo de sus gotas de talento y tampoco lo has destacado.
No, porque eso no es
pero
destacable.
Es que las cenas del restaurante del First Dates
que
son
sí.
desconocidos.
Claro.
Entonces pero... no voy a ir con una que ya conozco.
Pero podías haber dicho con uno, has dicho con una. Igual es que no he visto el programa bien.
Ha puesto. O sea,
al final
vamos a ver,
se enamoran.
El programa de Sobera puede ir una con una, uno con una y uno con una.
¿Ah?
Y al revés, y uno con uno.
Me he perdido.
Yo elijo con una.
Vale, bueno, en fin. Continuamos. No digo nada y
a
lo digo
si
todo.
Resulta que ahora.
Que sí, que nada, que has echado ahí un este.
¿Claro?
Espera que no te vea en breve en el First Date ese. Lo tenía apuntado aquí, fíjate. ¿Eh? Cenando con alguien. Te advierto que eso puede tener consecuencias, así que mejor corro un tupido velo y hablo de otro
sí,
tema.
Gracias.
Porque hemos tenido muchos, como lo del dinosaurio que han encontrado que vivió hace 145 millones de años en Burgos.
Tú le dabas de... le echabas el pienso.
Sí, yo te contara.
Pienso.
Para conocer precisamente la identidad de este dinosaurio es completar el esqueleto para poder identificar el dinosaurio que era.
¡Que te calles, Carmele!
¡Ahí está el dinosaurio! Y la dinosauria, ahí están los dos. Ahí están y se les oye perfectamente, ¿eh?
Tú le viste.
Sí, señora, ahí les vi. Llegados aquí quiero destacar y recuperar un sonido que merece aplauso. Lo has recuperado tú en la tertulia. Me parece grandioso el de un político que no se ha escudado en frases engoladas y excusas edulcoradas para decir que le ha ido mal el tema. Ha palmado y lo ha asumido con humor. Me refiero a Margallo en las primarias del Partido Popular. Vamos a escuchar su declaración porque es genial.
Es brillante.
Quiero agradecer al equipo de voluntarios que me ha acompañado y a los militantes que me han votado, que han sido tan pocos que espero hacerlo personalmente uno a uno.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
¡Qué cruel!
Sí, señor. Me encanta cuando la gente es sincera y dice lo que todos pensamos, él mismo lo piensa.
Es muy inteligente, ¿eh?
Y muy inteligente. Y dice, ¿para qué voy a andar con tonterías si...
Sí, me la he pegado.
Me la he pegado, pues me lo voy a contar. Es tan raro que merece aplauso en este mundo tan hipócrita en el que vivimos. Y ya que estamos dando palmas, no vamos a parar, vamos a seguir, Expósito. Porque hoy cumple... He tenido que preguntar a los becarios porque yo en matemáticas
soy
muy malo.
Sí, porque el otro día no sé quién dijiste que había cumplido años, que sí. No sé qué, el 81.
Y lo dije mal.
Que también me ha mandado un mensaje diciendo, sí. Pero ¿cómo puede ser?
Pues que cuento mal. ¿Qué quieres que te haga? Yo soy malo en
números.
Es que
en el teléfono hay una opción que pone calculadora.
¿Tú crees que yo sé dónde está?
Bueno.
Es que claro.
Bueno, estamos así.
Cumple 59 años porque nació en el 58. Creo que lo he hecho bien. Kim Kerr, líder...
Vamos a ver. Cumple... ¿Cuántos años?
Nació en 1958, creo.
1958,
y cumple
¿no?
hoy... A ver, estás...
Has dicho 58 años.
Sí.
Pues ya van mal.
No, 59.
Pues también.
59, joder.
No.
¿Cuándo se cumple?
Bueno, tú sigue.
Bueno, cumpleaños Kim Kerr de los Simple Minds. No puedo estar bueno y pensar... Bueno,
claro,
no, claro, todo no me da.
Claro, lo que te pasa.
Este tipito, es que me cuesta.
Hay que mantenerlo.
Me cuesta.
Cumple 60 tacos, tronco.
¿60?
Si nació en el 58, de entrada sí, nació en el 58, y eso termina en 8.
Es que igual no nació en el 58, es que no me acuerdo bien.
Bueno, digamos que traes a Simple Minds porque te da la gana.
Elena Grandal, ¿cuándo nació este hombre, por favor? Búscanoslo.
Qué desastre.
Debe estar llamando a la familia, porque está tardando.
La linterna, se van a quedar la linterna sin pila. Ya está por aquí Marta Ruiz con la linterna encendida mientras Elena Grandal,
Dios mío, Elena,
sigue buscando
trata de arrancarlo,
la fecha
por Dios.
De este tío. Llévatelo, Rosa, es insoportable.
¡En Wikipedia!
Menos mal que esto es un equipo
madre mía,
de radio.
Menos mal que no somos cirujanos. Bueno,
Radio Vallesol. ¡Qué lentitud! Tira.
Seguirá.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.